tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia, programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora. En estos días resuena por los medios de radio y televisión la canción que representará a España en el próximo Festival de Eurovisión. Un tema con un título, por cierto, muy sugestivo, por llamarlo de algún modo, brujería. Vayan ustedes a saber si el autor o autores de la misma podrían esconder quizás algún propósito subliminal con la letra de este tema musical, parapetándose tras una desenfrenada pasión de sensualidad hacia alguien no sabemos quién. Y utilizando algunas expresiones que desprenden cierto tufillo bastante desagradable que nos pueden dar qué pensar a quienes podamos tener una aguzada sensibilidad sobre estas cuestiones. Nos basta con oír al trío de intérpretes cantar «En cada esquina de mi casa, en cada cosa que me pasa, voy sintiendo su presencia que me mira, voy por todos los rincones registrando los cajones, revolviendo hasta encontrar el alma mía y me somete a su ser». Sin entrar ya en más detalles sobre esta cuestión, la verdad es que hay ciertas cosas con las cuales no es aconsejable jugar. Por ejemplo, a la ruleta rusa con una 9 milímetros, o a la petanca con granadas de mano, o a hacer una piñata infantil dejando un hacha bien afilada en manos de un pequeño. Ni por exagerada que parezca la comparación con los asuntos del ocultismo. Muchos han empezado jugando con algunas de estas prácticas que les parecían inofensivas y han acabado con serios problemas espirituales. La mayoría de las personas que se han iniciado en prácticas esotéricas, y ocultistas ignoraban lo que hay detrás. No hablamos ya solo del intrincado y suculento negocio que magos, curanderos o adivinos, entre otros, tienen establecido en nuestra sociedad, lo cual es incuestionable, sino que se trata en especial de una serie de implicaciones espirituales, ataduras y sufrimientos causados directa o indirectamente a muchas personas por haberse introducido en el mundo de lo oculto, de las tinieblas. En los últimos años, las consultas a videntes, magos, astrólogos y otras redes de esoterismo han experimentado un notable crecimiento. La gente busca solución a sus necesidades, el miedo y la preocupación por el futuro, los problemas de salud, la pérdida de un ser querido, la búsqueda de afectos o el trabajo suelen ser las principales razones por las cuales muchos recurren a ellos, a veces incluso de forma desesperada. En la prensa, la radio y la televisión e internet se genera el caldo de cultivo para captar a los clientes potenciales. Talismanes, amuletos, tarot, horóscopo, filtros mágicos, etc. fascinan cada día a más y más personas, jóvenes y no tan jóvenes, que caen cautivos en los lazos del diablo. Efectivamente, quien está detrás de todo este mundo es Satanás, que a través de sus agentes, espíritus y mundos se infiltra en la sociedad de forma oculta y al mismo tiempo descarada, sin que a nadie parezca importarle. Igual que el alcohol, los juegos de azar, el tabaco o la pornografía, esta es una droga legal, pero perniciosa, que esclaviza y consume lentamente a las vidas. La libertad de este yugo procede de Jesucristo. Él es la respuesta y la solución para cada vida. Hoy en Tertulia, el oscuro mundo del ocultismo. Y queremos hacer partícipes también a la audiencia de este programa mediante una pregunta a la cual queremos que contribuyan ustedes con su opinión. La pregunta de la semana se va a llamar este apartado. Y en esta ocasión es en relación naturalmente con el tema que hoy vamos a tratar. ¿Cuál crees que es la principal causa por la cual las personas recurren al ocultismo? Querríamos saber tu opinión en cuanto a esta pregunta. ¿Cuál crees tú que es la principal causa por la cual las personas recurren al ocultismo?
Para contactar con el equipo de En Tertulia, escríbenos a las siguientes direcciones de correo electrónico: entertulia@ondapaz.fm. entertulia@terra.es. O bien al apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Haznos llegar tus comentarios o sugerencias sobre los temas que consideras de interés. Escríbenos a entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es o bien al apartado de correos 2093, Sabadell. Participa en el programa.
En Tertulia. Y seguimos aquí en directo con todos vosotros en esta tarde y tenemos a una serie de invitados, como es habitual en este programa. Algunos serán habituales en este tiempo, tendremos hermanos y hermanas que estarán con nosotros acompañándonos con asiduidad. Habrá otros ocasionales, también habrá intervenciones telefónicas de invitados. Poco a poco iremos desarrollando todo el programa con la ayuda del Señor. Bien, esta tarde pues tenemos a nuestro hermano Manuel Cornejo. Buenas tardes, Manolo.
Buenas tardes, Paco, a ti y a toda la audiencia de Onda Paz que nos está sintonizando en esta hora.
También a María Bernal. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Y a mi izquierda tengo a Luis Biern. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes.
Bien, pues tenemos un tema por delante muy, pero que muy interesante. Va a ser en unos instantes que vamos a dar comienzo a la tertulia. Tendremos el tiempo de tertulia habitual. Pero antes de llegar a ello, como siempre, también tenemos un apartado especial para nuestra audiencia y vamos a recomendarles a nuestros amigos una página web. Yo no sé si ya el técnico tiene preparada la llamada. Entonces vamos a llamar a nuestra hermana Nuria Monistrol enseguida en unos instantes para comentar acerca de esa recomendación de la página web para nuestros oyentes. ¿Qué os parece el tema que vamos a tratar esta tarde, Manolo?
Pues me parece apasionante porque hay muchas personas que están metidas en esto porque se está divulgando por los medios de comunicación, por muchos lugares, ¿no? Uh-huh. Y las personas lo suelen ver como algo normal, incluso otras lo suelen ver como que también están haciendo algo a favor de Dios, también. Están así desegadas, ¿no? Y bueno, espero que en esta tarde, con la ayuda del Señor, pues podamos arrojar un poquito de luz a esas personas pues que están metidas y están quizá angustiosas, quieren salir y no pueden.
Muy bien, ese es el tema que tenemos por delante en esta tarde. El oscuro mundo del ocultismo es el título del programa, pero antes, como hemos dicho, tenemos que recomendarle a nuestra audiencia una página web. La pasada semana recomendamos la página amenamen.org, una página realmente interesante, prácticamente es un buscador cristiano. Y hoy a ver nuestra hermana Nuria qué página nos recomienda. Nuria, buenas tardes.
Diga.
Hola, Nuria, ¿qué tal? ¿Qué tema tenemos o qué material has podido encontrar a través de internet?
Mira, os voy a recomendar otra página de un ministerio que es bastante conocido, uh-huh. que es rbclatino.org.
rbclatino.org. .org, muy bien.
¿Y qué? Esta página es de del ministerio de RBC, que tienen devocional.
Sí.
Y tiene también estudios bíblicos.
Ah, sí, esta es la página web, creo que del Pan Diario.
Sí.
RBC-latino, ¿me has dicho?
Es nuestro Pan Diario.
RBC.
rbclatino.org.
Todo junto, correcto.
Todo junto.
Muy bien. Así pues, que tienes una página con devocionales.
Estudios bíblicos. De este ministerio, una carta del fundador de este ministerio, Mark DeHaan. Es una página que me ha sido de mucha bendición a mí también. Uh-huh. Y bueno, pues la recomiendo uh-huh. a poder estar navegando y conociendo otro tipo de ministerios también. Uh-huh. Y eso.
Muy bien, Nuria, pues así con ese espíritu navegante nos despedimos hasta el próximo programa, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Gracias, Nuria, por tu trabajo. Hasta luego. Hasta luego. Había unos pequeños problemas, creo, con el sonido. No sé si era interno solamente. Bien, pues esta era la recomendación para esta semana. RBC Latino, rbclatino.org. rbclatino.org, a través de internet puede ser edificada tu fe también a través de esas páginas web. Y antes de continuar también con el programa, vamos a mostrarles a través de una nueva cuña que hemos preparado la labor ministerial de nuestro equipo, también de la congregación en la cual estamos reuniéndonos, para que usted también pueda conocernos, puede visitarnos, puede también usted acompañarnos algún día y de esa manera saludarnos.
Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas.
Bien, y queremos recordar para todos aquellos que deseen visitarnos en alguna ocasión que para llegar desde Barcelona, porque también quizá haya oyentes de Barcelona que tengan interés algún día en poder conocernos, hay una manera muy fácil, María, a través de una línea de autobuses, ¿verdad?
Sí, en San Andrés, la línea A1 me lleva directamente hasta Sabadell.
Repítelo porque creo que no se ha escuchado por el micrófono.
Desde la parada de
autobuses.
Los autobuses de San Andrés, la línea A1 lleva hasta...
directamente a la Roureda. Es la última parada de la línea A1, de los autobuses de San Andrés, unos autobuses de color rojo que llevan directamente para la zona del Vallés. Bien, esa es la manera de llegar en autobús hasta allá. Naturalmente, si quieres más información, puedes ponerte en contacto con nosotros por los medios que te damos a conocer en el programa. Vamos a comenzar ya con la tertulia. Nos preparamos para tratar el tema del ocultismo, que ciertamente es un tema que ha despertado interés en muchos oyentes y también por parte nuestra al elaborarlo, al prepararlo, pues ciertamente es un tema, repito, muy interesante.
Para contactar con el equipo de En Tertulia, escríbenos a las siguientes direcciones de correo electrónico. En tertulia @ondapaz.fm. En tertulia @terra.es. O bien al apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Haznos llegar tus comentarios o sugerencias sobre los temas que consideras de interés. Escríbenos a entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es o bien al apartado de correos 2093, Sabadell. Participa en el programa.
Les queremos recordar la pregunta de la semana. ¿Cuál crees que es la principal causa por la cual las personas recurren al ocultismo? Danos tu opinión. Y comenzamos ya, como hemos dicho, el tema de esta tarde, de esta ocasión, el ocultismo. El oscuro mundo del ocultismo, concretamente, es el título de este programa. Luis, ¿es este un tema, el del ocultismo, como para tomárselo realmente en serio? ¿O es quizás simplemente un juego de niños y ya está?
Bien, mi opinión es que es un tema para tomárselo muy en serio. De hecho, después en el programa hablaremos. Hay casos modernos documentados de personas que se implicaron en las prácticas ocultistas y bien, en su vida pues empezaron a ocurrir fenómenos negativos. Incluso su personalidad, su psique, cambió de una forma definitiva e irreversible en algunos casos. Y resumiendo un poco, podríamos decir que el ocultismo realmente no se conoce prácticamente a nadie que para esa persona la práctica del ocultismo haya significado una liberación o un cambio positivo en su vida, sino todo lo contrario. Uh-huh. Pienso, por ejemplo, en toda el área, por ejemplo, de casas encantadas, en los fenómenos poltergeist, las personas que están esclavizadas por temores, por supersticiones. Incluso maldiciones que abarcan a generación tras generación de familias, ¿no? Basadas en maldiciones que quizás algún cliente estaba pensando, bueno, pero esto no funciona o esto no es verdad. Sí que es verdad entre las personas que se prestan a este juego. Uh-huh. O sea, en África, por ejemplo, yo he vivido en África de pequeño y en los poblados de la ex Guinea Española, o sea, en lo que es actualmente Guinea Ecuatorial, pues allí en los poblados de los nativos cada poblado tenía su brujo. Yo tengo las películas en color cuando aún no había vídeo del brujo del poblado, y entonces cuando habían enemistades entre familias o personales, pues se echaban maldiciones a veces de forma solemne por el brujo o por el anciano de la familia, de una organización tribal, y esas maldiciones funcionaban. O sea, la gente caía enferma o los matrimonios se separaban, etcétera. Pero es porque el que recibía la maldición también estaba practicando esto y entraba en ese juego. Ajá. Y vivían en un mundo en el que se admite en la existencia de espíritus buenos, benéficos, maléficos, etcétera. Y en fin, para ellos no es ninguna dificultad creer en todo este mundo.
O sea que no es ningún juego, es una realidad.
No es ningún palpable. Juego en absoluto, no es ningún juego. No lo era en la antigüedad, que después hablaremos que el origen del ocultismo está muy bien explicado en el semillero de la Biblia, en el libro del Génesis, y no es ningún juego actualmente.
Hay muchas personas que ven una película de terror o de ocultismo y dicen, bueno, que esto no tiene ninguna implicación, que es simplemente pasar un rato. ¿Vosotros qué podéis pensar sobre toda esta cuestión? ¿Qué opináis al respecto? ¿Es simplemente un pasatiempos, un entretenimiento cualquiera?
Bueno, muchas personas se piensa que es un pasatiempo, pero como ha dicho Luis, es real. El ocultismo existe. Existe el bien y existe el mal. Y el ocultismo son cosas ocultas que hay, que no han sido reveladas, que son espíritus malos que hay, y existe. Pero muchas personas pues se piensan que son espíritus buenos, como ellos le llaman, pero realmente todo lo que hay detrás en el ocultismo son cosas malas. Y como ha dicho Luis, luego lo vamos a ver.
Sí, yo concretamente recuerdo hace muchos años cuando salió la película esta, El Exorcista, ¿verdad? Hace ya muchísimos años, y entonces yo no era creyente. Y me acuerdo que me invitaron a ver la película esta.
El Exorcista.
Exacto. Entonces yo no creía en nada. Bueno, creía en el trabajo, más ganas de dinero y ya está, y nada más, ¿no?
Esa era tu fe.
Esa era mi fe. Pero yo recuerdo que cuando salí yo de aquella película me pasé lo menos tres meses, que solo no podía estar. No podía estar. Y por la noche me despertaba con pesadillas, con cosas muy malas. Y es decir, para yo poder alejarme un poquito de aquello, que se me borrara de la mente, tardé pero mucho tiempo, tardé 2 años o por ahí, para que se me fuera aquello. Y fue una película que, bueno, sí, lo decían como de broma, que vas a ver que esto, que lo otro, que sale esta imagen, que sale aquella y tal y cual. Y yo solamente sé que yo cerraba los ojos y escuchaba nada más. Y solamente con eso nada más, pues ya tuve suficiente escarmiento.
Pero el Señor te hizo libre, Manolo.
Esto sí.
Aleluya.
Esto sí. Y no solamente a mí, sino a todas aquellas personas que están dispuestas a venir al Señor, tiene sus manos abiertas.
Este es un tema serio, realmente es como jugar con fuego y es un asunto que muchos jóvenes se introducen como con jugueteo, ¿verdad? Y demás, pero luego las implicaciones son bastante, bastante serias. La palabra de Dios habla muy, muy en concreto sobre esta cuestión. En Deuteronomio, el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14, hay una amonestación directa contra este tipo de costumbres o de hábitos. El Señor dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Con eso se llama también la necromancia. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, dice la palabra del Señor, por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido Jehová tu Dios esto. ¿Por qué creéis vosotros que Dios es tan taxativo, tan claro en un asunto como este, Luis?
Yo creo que es por prevenir a la humanidad de peligros reales que se esconden en un mundo invisible para nosotros, pero real. Yo creo que en principio las prohibiciones estas de Deuteronomio y de otros libros de la Biblia, Dios no las ha puesto para fastidiarnos, valga la expresión, ni para privarnos de nada que sea bueno, sino todo lo contrario, para protegernos contra un mundo que se sobrepone a nosotros, más poderoso que nosotros, y que no tenemos ningún control sobre él. Aunque estúpidamente y neciamente los magos y los brujos creen tener control sobre este mundo de espíritus, sobre estas fuerzas, en realidad son los primeros en caer en su esclavitud, son los primeros que están totalmente esclavizados, tan esclavizados que no se dan cuenta. Y además, como bien hemos dicho antes, el diablo les engaña haciéndoles creer que ellos son los dueños, que son los que controlan la situación, cuando no se dan cuenta que son unas marionetas, unos peleles en manos del adversario, que prometiéndoles libertad los tiene totalmente esclavizados, prometiéndoles la misma clase de libertad que Satanás prometió a Adán y a Eva, nuestros primeros padres, en el paraíso, que es donde tenemos el origen del ocultismo. Solo para fijar un poco las ideas, que aún no lo hemos dicho, ¿qué es ocultismo? Una definición de principio, ¿no? Para empezar a trabajar. Podríamos decir que ocultismo, aunque es un término que engloba muchísimas prácticas y doctrinas, su misma palabra indica que es el deseo o el esfuerzo que hace el ser humano por revelar lo que está oculto, por traer a la luz cosas ocultas, ¿verdad? Por medio de magia, de adivinación, de lo que sea. Y esto no es ni más ni menos que lo que prometió a Satanás, a Adán y a Eva en el paraíso, cuando en primer lugar les hizo dudar de la bondad de Dios. Les hizo creer que Dios les estaba privando, que les estaba quitando algo que les iba a ser útil. Cuando hace Satanás, no olvidemos, el primer teólogo de la historia, el primer exégeta de la Biblia, fue el diablo, no fue ningún predicador, fue Satanás, cuando empezó a interpretar la palabra de Dios y le dijo a Eva, así que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Uh-huh. Si os fijáis, esta ya es la primera interpretación de la Biblia, ¿no? El primer teólogo, entre comillas. Entonces Eva le dice, bueno, podemos comer de todo árbol del huerto, excepto, etcétera, etcétera. Entonces, pero Dios ha dicho que no lo comamos, ni lo toquemos. Ahí Eva estaba añadiendo ya, estaba pervirtiendo inconscientemente la palabra de Dios, porque Dios no había dicho nada de tocar. Estaba añadiendo algo a lo que Dios había dicho. Porque el día que lo hagamos, pues moriremos. Entonces el diablo le dice, no moriréis. Lo que pasa es que Dios sabe que si coméis de este fruto, vuestros ojos se abrirán y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Conocedores, esta es una palabra clave porque también entronca con el tema del ocultismo. O sea, sí. Traer a la luz aquello que para nosotros está oculto, uh-huh, o que Dios ha decidido que en este lado de la eternidad no conozcamos. Entonces, dice, no, seréis como dioses, como dioses, dice el original, conociendo el bien y el mal. Entonces, esta es la primera promesa que hay de gnosis, de conocimiento al margen de los mandamientos de Dios. Y está al principio mismo de la historia. El ocultismo es tan antiguo como la historia del hombre. Mm-hmm.
Pues es ciertamente apasionante todo esto que estamos comentando. Hay una serie de consecuencias, ha comentado Luis muy resumidamente, a grosso modo, el motivo, o el origen, mejor dicho, del ocultismo ahí en el huerto del Edén. Y el hombre siempre ha tenido esa, y la mujer también, cuando hablamos de hombre lo decimos en género neutro, tiene esa curiosidad por conocer, por saber qué hay detrás de lo oculto, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay más allá, ¿verdad? ¿Qué opináis de esto?
Sí, bueno, casi todas las personas cuando empiezan, por ejemplo, la hechicería, la brujería, en echar carta y esto, pues siempre son personas que la han invitado a algún amigo, a alguna amiga, la han invitado a una reunión de amigos, pues que se lo van a pasar bien y que van a hacer la tabla Ouija o que van a hacer cualquier otra cosa, ¿no? De hechicería y cosas de estas. Y claro está, van allí como que ven resultados, ven cosas, sabemos que el enemigo es muy astuto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? De alguna manera la persona es curiosa, de por sí, somos curiosos. Entonces, como tú ves que aquello se mueve o que te da respuesta a cosas, interrogantes que tú tenías, que te habían pasado y te lo estás diciendo allí, pues claro, la persona se queda intrigada y se va animando, se va liando hasta el extremo, pues que yo creo que, como antes se ha dicho, ¿verdad?, que el enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir. Nada más que a eso. No hace nada más que eso. Y desgraciadamente hay multitud de personas, y yo pienso que debe de haber más de una y más de dos que nos están escuchando ahora, que quizá han empezado así, como un juego, como una tontería, como que no pasa nada, y sin embargo ahora, pues están que no pueden dormir por la noche, tienen que tomar pastillas, los nervios los tienen completamente destrozados, se les mueve todo en casa, ven cosas que no debieran de ver, y si se lo dicen a otra persona, pues la van a tomar como loca, mejor se calla, ¿no? Y están siendo atormentadas. Pues muy bien, para esas personas queremos decirle en esta tarde que hay una solución. La solución es Cristo.
No es conveniente nunca iniciarse en estas prácticas, es lo que queremos recomendar a todos los oyentes. Puede haber alguna persona que nos escucha que haya comenzado hace poco tiempo a asistir a sesiones de curanderismo, de lectura de cartas. Aléjate cuanto antes de esas prácticas. Si necesitas ayuda espiritual, recurre a alguien que realmente te va a dar la ayuda, y ese es Jesucristo. Si quieres ayuda también en cuanto a estos temas, llama aquí a esta emisora y realmente Dios te va a dar la respuesta a tu necesidad.
Tú antes has hecho la pregunta, ¿por qué Dios prohíbe estas prácticas? Una de las razones por la que Dios lo prohíbe es porque Dios quiere, Dios nos ha creado, ¿verdad? Nos ha creado precisamente para que tengamos comunión con Él y relación con Él. Entonces, Él esto lo prohíbe porque Él quiere que confiemos en Él. Sabe que vamos a buscar las cosas espirituales, y como he dicho antes, existen las dos, pero Él quiere que dependamos de Él, que no busquemos ayuda por otros medios. Y nos dice que no practiquemos esto. ¿Por qué? Porque sabe que mucha gente puede ser engañada precisamente porque hay resultados, pero bueno, empieza bien pero acaba mal. Pero Dios lo prohíbe para que no se entre nunca en lo oculto, en lo espiritual, campo, que es oculto.
En ese campo de las
que ciudades. Vayamos a Él, que le busquemos a Él y le obedezcamos a Él. Cuando lo prohíbe es por nuestro bien.
Ángel, muy buenas tardes.
Hola,
se une a la tertulia también Ángel Navas, y bueno, ya estamos completos, tenemos la mesa al completo y también nuestro técnico Rubén allá en los controles. Hemos hablado de la curiosidad del hombre, hemos citado de por qué hay personas que se introducen en este tema, ¿verdad? Pero hay otras causas también. ¿Por qué crees tú, Ángel, que las personas buscan en lo oculto, buscan en esa esfera de las tinieblas? ¿Por qué crees que una persona va a un curandero, o por qué puede ir a un adivino a que le echen las cartas?
Yo pienso realmente que la persona busca porque quiere saber algo más de ella, quiere buscar algo que desconoce realmente, pero que, porque yo me acuerdo que yo también lo hice en otros tiempos, lo hice y buscaba porque, bueno, no, ahora no me sale la palabra, pero porque ignorantemente, lo hacía ignorantemente, porque claro, yo no conocía realmente a Dios, y entonces pues buscaba, quería sanidad, porque yo desde los 24 años pues empecé a tener problemas en los bronquios, en el estómago. Y bueno, incluso venía en un periódico, un tal curandero sana, esta persona ha hecho esto, lo otro, y realmente, pues claro, aquello te motiva. Mi padre también estaba mal, y te digo que es por ignorancia, en primer lugar es por ignorancia, pero hay personas que también tal vez quieren conocer el futuro de ellas también, pienso también que realmente puede ser por esto, quiere conocer más de ella, lo que puede pasar, pero realmente nuestro futuro está, como dice la palabra, está en Dios. No tenemos que buscar nada. Con Cristo lo tenemos todo, ¿no?
Y también la gente busca precisamente porque tienen un vacío, ¿no? Y necesitan llenar. Entonces, a los primeros que le invitan, él, no sé si fue o no fue, pero hay gente que va, no porque lo crea tampoco, es probar, sí, a ver si es verdad.
Y aparte que dan, ofrecen los curanderos, los adivinos, toda esta gente, ofrece una solución fácil. Es decir, tú solamente tienes que pagar un dinero y si resulta, te vas.
Sí, sí. Pues yo,
unas sesiones. Y la gente no quiere tampoco compromiso con Dios, ¿verdad?
Ahí está, claro. Te dan una solución tan rápida, que, bueno, soluciona aparentemente, entre comillas.
No compromete a nada.
O sea, exacto.
Claro, no hay compromiso personal, no hay cambio personal.
No hay compromiso. Y claro, y como yo escuché, y lo ves en un periódico, y lo que te digo, yo ignorantemente, yo me encontraba mal, mi padre se encontraba mal, y digo, pues claro, y nosotros también realmente venimos de una familia que no hemos sido muy practicantes de la palabra de Dios, no hemos estado ahí arraigados a la palabra de Dios, y ignorantemente, pues claro, nuestra familia hacían cositas también, pequeñas cosas que nos creíamos que no era malo.
Que no tenía importancia.
No tenía importancia, y por eso te digo que la ignorancia influye mucho también.
Por eso hay que leer la Biblia, hay que leer la palabra de Dios. La palabra del Señor es la luz, lámpara.
Sí, y en cuanto está diciendo a la palabra de Dios, también hay muchas personas, porque son echadoras de carta, que son brujos y hechiceros, y quiero decir que hay muchos que tienen la Biblia y la tienen en casa, pero la tienen como un amuleto, al tanto, la tienen como un amuleto, y cogen los versículos y cogen las cosas que ellos quieren interpretándolo mal.
O utilizan símbolos cristianos.
El nombre de Yahvé también es muy popular entre los ocultistas, el tetragramatón.
Sí.
YHWH.
Y por eso la gente es engañada. Porque dice, claro, bueno, es un don que Dios le ha dado. Uh-huh. Es lo primero que te dicen.
Y acabo de decir que esto no es nada nuevo. La mezcla de verdad con error es lo que hizo Satanás ya desde el mismo principio.
Si no, no captaría a las personas con tanta facilidad, ¿verdad? Uh-huh. Hemos hablado de algunas de las causas. Ángel decía la ignorancia de la gente o también una necesidad. Esas necesidades, porque esta es la pregunta de esta semana para los oyentes que quieran participar. ¿Cuál crees que es la principal causa por la cual las personas recurren al ocultismo? Puede ser quizá el miedo al futuro, el temor al futuro. Estamos ahora viviendo una fecha importante, el tema del 11S, que se recuerda, el 11M, también el 11S, a partir de esa fecha dicen algunos creen que hay un punto de inflexión, que a partir de ese momento muchas personas se han dirigido a los ocultistas, se han dirigido a espiritistas por miedo al futuro, por temor a que pueda suceder una catástrofe o ocurrir algo terrible, ¿verdad? Y la gente está como temerosa.
Yo pienso que la raíz de todo esto es, primeramente, es que no tienen en cuenta a Dios, ¿eh? Porque los que lo hacen es realmente porque no conocen a Dios. El que conoce a Dios jamás se va a meter en esto.
No va a recurrir a esto, ¿no?
Sin embargo, el que no conoce a Dios cree en las cosas espirituales, vuelvo a decirlo, porque todo eso es espiritual, pero malo. Porque detrás está el diablo, esto lo sabemos, que es el que mueve todas las cosas, ¿no? Entonces la gente recurre a lo más rápido. Le es fácil creer la mentira, poner la mano, que le lean la mano, le es fácil que lo que le está diciendo aquel se lo crea. ¿Por qué? Porque no toman la palabra de Dios, no toman en serio a Dios. Y entonces le es fácil creer esa mentira.
Y además muchas veces está presentado de una forma muy atractiva. O sea, el ocultismo, Satanás, como dice la misma palabra, sabe disfrazarse de ángel de luz. Entonces, el ocultismo no es necesariamente repelente. Hay manifestaciones radicales del ocultismo que sí que pueden ser repelentes, como es el satanismo explícito o ciertas
formas. O las misas negras,
etcétera. Pero después hay un ámbito amplísimo de ocultismo y de prácticas ocultistas que son muy atractivas, porque son, a primera vista, para la mente carnal, son pues buenas, son luminosas, hay música, hay
aureolas,
hay una bondad carnal también, etcétera, ¿no? Hay un humanismo, hay una proyección humanista, un deseo incluso de mejorar, de cambio personal. Ajá. ¿Por qué no? Claro, Satanás es después de Dios, es el mejor psicólogo que existe. Lleva estudiando la raza humana miles de años y la conoce muy bien.
Eso es al principio, pero cuando llevan un tiempo, es todo lo contrario, el diablo cambia entonces todo. Es decir, parece bonito, pero luego lo cambia todo.
El diablo no regala nada.
Exactamente, y vienen los temores, vienen las voces que oyen, vienen las cosas extrañas que tienen.
Incluso enfermedades mucho más graves.
Exactamente.
Porque hay personas que acuden a curanderos por una desesperada situación, es decir, una enfermedad incurable un tema familiar gravísimo.
Una pérdida irreparable.
Para tratar de encontrar también contacto con un difunto que ha partido, en definitiva, todo esto.
Incluso para tonterías, para ver con quién se va a casar, para también ver si le va a tocar la lotería.
Buscando afectos también.
Unas tonterías. ¿Pero por qué? Claro. Porque es, como él dice, atractivo. Exacto. Y enseguida van a saber si es sí o es no. Se van a creer la mentira.
Mismamente claro. El horóscopo. Incluso hay cristianos que consultan el horóscopo y este es un terrible error. Hablaremos del tema. Manolo, creo que va a decir algo también al respecto.
Sí, no, estamos tratando el tema. Ahora ya hemos entrado en temas de la sanidad, ¿verdad? Entramos el tema así, hemos tocado un poquito de la adivinación, ¿verdad? Y quiero decir para aquellas personas que nos están escuchando, que a lo mejor no son cristianas, que el futuro no lo sabe nadie nada más que Dios. Absolutamente nadie. Ni el diablo, ni Satanás, ni sus demonios, por mucho que diga, están mintiendo. Solamente lo sabe Dios. Mira, te pongo un ejemplo. Cuando el tsunami, esto que pasó, el terremoto, nadie dijo nada. Si lo sabe.
Eso digo yo. Con
el tsunami de Indonesia.
Claro.
Miles de adivinos,
el 11 de septiembre, el 11 de septiembre en Estados Unidos, tampoco nadie dijo nada.
¿Dónde estaba?
El 11 de marzo tampoco ha dicho nada.
Después, ¿qué pasó? Sí que salieron muchas voces,
sí,
que decían.
Sí, que ya lo sabían. Sí, sí, eso ya lo sabemos,
tenía apuntado,
¿verdad?
En un papelito.
Es verdad que nadie sabe el futuro, nada más que Dios. Pero el diablo puede adivinar, y es verdad que a veces adivina cosas y la gente por eso cae, porque le ha dicho algo que va a pasar cercano, no que haya un futuro, sino cercano, porque él es espíritu y él ve, Y esa la adivinación le ha salido, y por eso que le ha dicho que le ha salido tal como le ha dicho, ahí ha empezado la atadura en meterse en esas prácticas realmente. Ahora, es verdad que el diablo no conoce nuestro futuro, no conoce ninguno, pero hay espíritu de adivinación.
Y, naturalmente.
Y adivinan. Exacto.
Espíritus, ¿eh? Falsos.
Sí, pero como ha dicho Luis, Satanás es el mayor psicólogo que hay, ¿verdad? Lleva estudiando a la raza humana, la lleva estudiando hace mucho tiempo. Entonces el pasado nuestro lo sabe, claro, porque está ahí y lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues juntar todas las cosas y decir, te va a pasar esto. Pero ajustando todas las cosas. Pero no es que él sepa el futuro. Él predice lo que puede pasar. Pero sabemos que falla un montón de veces. Muchísimas. Hombre, de 1000 veces tendrá que acertar alguna. Pura, tiene que acertar.
Pura, claro. Estadística, ¿no, Luis? Pues muy bien. Si queréis añadir algo más a lo que estamos diciendo, a las causas estas por las cuales también la gente recurre a...
Pues era colaborando lo que dicen los hermanos, que es por atractivo en un principio, es un atractivo y como se tiene, como dice la palabra de Dios, a lo malo se le llama bueno y a lo bueno le llaman malo, este yo creo que es otro error también, porque esto está puesto ahí al escaparate, nada más salir a la calle, te vas a la Rambla, te vas a cualquier sitio y todo está ahí. En apariencia como bueno, porque yo, ya lo digo, lo vi en un periódico y pensando, pues bueno, si los periódicos, los periodistas que están ahí, que son personas que son sabias y conocedores, pues yo me pensaba, pues bueno, pues esto hasta cierto...
Es serio.
Es serio, ¿no? Pensaba.
Es oficial.
Pero realmente, qué engaño.
Es oficioso. No todo lo que sale en los medios de comunicación es oficial. Hay más oficioso que oficial muchas veces, creo, Luis. Tú que lees mucha prensa, Luis. Cuando te miras uno... los anuncios por palabras, ahí mejor hacer la vista gorda. Pero ciertamente hay algo que nos debe de preocupar a todos en estos tiempos, porque hay una relación muy estrecha, y ahora creo que esto es una cuestión que puede servirnos para ampliar el debate. Mientras tanto, recuerdo a los oyentes que quieran participar en el programa, que hay un teléfono disponible para participar en directo aquí en Onda Paz, en el 93-246-6797. Teléfono de Barcelona, 93-246-6797. Y decía que hay una cuestión preocupante en relación con este asunto, y es la que tiene que ver con una relación entre el auge del ocultismo y el esoterismo con la decadencia moral de una sociedad. Cuando hay una degradación moral, se vuelve al paganismo, se recae, se pierden valores... una sociedad pues experimenta el auge de todas estas prácticas, ¿verdad, Luis? ¿Qué opinas?
Sí, sí, de hecho la palabra de Dios habla de esto explícitamente en la Carta a los Gálatas. Pablo dice que manifiestas son las obras de la carne y entre varias cosas, enemistades, pleitos, contiendas, etcétera, borracheras, habla de hechicerías también. Uh-huh. Es una palabra amplia en la que igual se podría englobar pues eso, la brujería, la adivinación, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, va relacionado con la degradación de las costumbres. Es curioso, porque quizás muchos oyentes no lo saben, que hay un libro apócrifo, el libro de Enoch, el libro etíope de Enoch, que habla del antepasado nuestro Enoch, uno de los patriarcas antediluvianos, y allí en este libro, que yo no digo que sea inspirado, pero sí que se hace eco de cuando en el libro de Génesis habla de las causas del diluvio. Ahí explica, como más detalladamente, como muchos libros que están relacionados con la Biblia, pero no están inspirados, pero no hay duda de que hay una base real, ¿no? Habla de cuando los ángeles caídos contactaron con la humanidad, como dice la misma palabra de Dios. Dice que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, ¿no? Los Nefilim, los ángeles caídos, y surgió una estirpe de seres, bueno, de gigantes, de seres poderosos. Y en el libro de Enoch pues habla un poco de lo que la Biblia no dice, pero deja entrever, y es que estos ángeles caídos explicaron a la humanidad cosas que Dios tenía prohibida, como es las prácticas ocultistas, la adivinación, etcétera. O sea que en la Biblia podemos entrever también, aparte del pasaje del paraíso, ¿verdad?, de Satanás, que el origen del ocultismo, de todo lo que es conocimiento sobrenatural al margen de Dios, al margen de la palabra de Dios, es de origen satánico. O sea, es una cosa peligrosa, porque estamos, y repito, entrando en un terreno que nos está vedado y que además sobre el cual no tenemos ningún control.
María.
Aparte, la Biblia pone bien claro que las cosas no reveladas en la Biblia no son ocultas para nosotros, que Dios no la ha revelado.
Pertenecen a Dios.
No tenemos que meternos ahí.
Y cuando se está diciendo eso, también viene para nosotros, para los cristianos, por querer saber o querer entender más cosas de lo que Dios quiere revelarnos en la Biblia. Por ejemplo, el infierno será así de grande, será así de ancho, habrá esto, habrá lo otro, el cielo habrá esto, habrá... Lo que tenemos en la Biblia es lo que tenemos que ir, ¿no? Uh-huh. Y estaba pensando antes cuando Ángel ha dicho que había visto aquello, ¿verdad? Lo de los periódicos que llama la atención, ¿no? Ese gancho que pone ahí. Y me viene a la memoria que hace tiempo salía mucho y salía cuando menos te lo esperaba en cualquier noticiero. Ya ha desaparecido esta persona. Era una mujer que ella decía que era la brujita cristiana. Fijaros bien la palabra que decía, brujita cristiana, la ponía, y que ella estaba para hacer el bien y para ayudar, es lo que estaba. Nos damos cuenta ahí la manera, la sutileza en cómo, ¿verdad?, el enemigo trata y así lo hace de engañar, ¿no? Y vemos como no solamente eso, sino como se está poniendo de moda la palabra magia. Tiene mucha magia, sí. Es que esto tiene mucha magia. Y yo muchas veces, cuando me encuentro así con una persona y dice, es que tiene una magia, digo, no sabes ni lo que estás diciendo, muchacho. Sí. ¿Sabes lo que estás diciendo?
Manolo ha tocado una cosa importantísima, que es la mezcla de cristianismo con ocultismo.
La simbiosis, sí.
Hay un área muy peligrosa ahí porque, bueno, hay muchos de estos brujos y adivinos y hechiceros y tal que se presentan como creyentes, como cristianos y como gente que creen en Jesús y creen en Dios más que nadie. Bueno, en la tele los hemos visto muchas veces en las tertulias, esta gente que se levantan en los programas de debate y empiezan a decir una serie de sandeces y de necedades. En cambio, cuando se levanta el pobre pastor evangélico e intenta decir dos versículos de la Biblia, el moderador enseguida lo fulmina con una mirada, como diciendo, usted es un fanático.
En cambio, lo oculto como es curioso.
Sí, claro. Pero sigo con lo que decía, que estimado oyente, es muy peligrosa esta mezcla de cristianismo con ocultismo, con uh-huh. cosas que no son de Dios. Y la misma palabra de Dios nos advierte de esto. Esto es un fenómeno que ya ocurría en el siglo I, cuando Juan, el apóstol Juan, dice en la primera carta de Juan, dice, hijitos, sabéis que viene el anticristo, pero ahora ya han salido muchos anticristos. Y añade una frase que es clave, que muchas veces la gente olvida, porque relacionan el ocultismo pues con un señor con dos cuernos y un rabo, o con algo explícitamente satánico. Y no, el ocultismo puede tener raíces muy cristianas, entre comillas. Sí. Porque el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, el ocultismo más peligroso que hay, porque es el más engañoso y el más seductor por la mezcla de verdad y mentira, es el ocultismo de origen cristiano o de origen judío.
De tradición judeocristiana.
Tradición judeocristiana, porque mezcla la verdad con la mentira. Y entonces es más fácil de colar, la gente se siente atraída por la parte de verdad que tiene,
claro.
Y entonces caen en las garras del padre de mentira.
Por eso vemos en el Antiguo Testamento, estamos viendo, ¿verdad?, cuando hay los falsos profetas.
El sincretismo, ¿verdad?, de Baal y Yahvé. Exacto.
Los falsos profetas. Claro. Y eso también lo podemos acoplar al día de hoy, porque la persona que profetiza, cuidado, que profetiza en la iglesia y no se cumple, es un adivino.
Claro.
¿Así?
Un falso profeta.
Claro, por eso en el Antiguo Testamento apedrearlo.
Pues apedreaban, pero ahora
no cualquiera lo apedrea.
O incluso los nombran superintendentes, tú, de alguna denominación.
No. Es un tema peliagudo, es otro tema, pero naturalmente que también dentro de la iglesia se pueden introducir falsos profetas, y eso es también delicado. El enemigo trabaja desde dentro y desde fuera de la iglesia, pero también en otros ámbitos, por ejemplo, si la palabra de Dios dice con claridad, hay cosas muy claras. La Biblia dice que no consultarás a los muertos. El tema de encender velas a un difunto, el tema de hacer una misa por un difunto, todas esas cuestiones es puro ocultismo. Hay que ser claros y tajantes también en cuanto a esto, porque las personas a veces se llevan a confusión. Hay una tradición que se ha impuesto en la iglesia, a lo que se refería Luis, y eso se ha superpuesto a la palabra de Dios, y esto en ninguna de las maneras puede ser así, porque Dios no puede contradecirse jamás. Entonces, las misas a los difuntos, encender velas, buscar que se aparezca un fantasma, un espíritu, todo esto,
rezarle a las almas del purgatorio,
exacto, todo eso es ocultismo, claramente. Sí. Ángel iba a hablar y después María.
Bueno, lo que estaba diciendo Manolo, que la magia se está introduciendo ya incluso en los niños, en los colegios.
En los dibujos animados.
Es que es lo que decía antes, a lo malo le llaman bueno, y hay que tener mucho cuidado, que el Señor nos dé mucha sabiduría a todos y traiga sabiduría a este mundo, salvación, porque en los colegios es donde están creciendo los niños del futuro. y esto lo están haciendo, esto de magia, aparentemente poquita cosa, pero le enseñan incluso a practicar, a hacer cosas, y se empieza por lo poquito, pero claro, es que luego eso les llama a más cuando van creciendo. Es lo que, y referente a lo que antes María compartía, que sí, el enemigo, pues sí tiene también, tiene, a ver si ahora me sale.
Sabe el futuro.
Relativamente. Relativamente. Dios es omnipotente, tiene toda la sabiduría, todo el poder. Y creo que a veces es por nuestra dureza que el Señor permite que el enemigo, por eso, que ciega los ojos de las personas, porque somos nosotros los que nos endurecemos. Pero cuando buscamos a Dios, entonces Dios nos revela y nos abre sabiduría y le trae sabiduría a nuestra vida, porque vemos en Éxodo, cuando el pueblo de Egipto salió de allí de Egipto, vemos como Dios le habló a Moisés para libertar a su pueblo. Y vemos como cuando Moisés va allí con Aarón y todo esto, con la vara, con lo que Dios le había dicho que hiciera, vemos como también los hechiceros adivinos también imitaban. Es que el enemigo es un imitador.
Sí. Tiene poder también. Y
falsas señales.
No solo imitar, sino que las primeras plagas las reprodujeron.
Exacto. Tiene, por eso digo
que pero no dieron la solución. No dieron la solución.
Exacto. No. Quiero decir, contestándole a lo que decía María, sí, el enemigo tiene cierto
Dios,
poder.
Como el chimpancé de Dios, el
pero Dios tiene todo el poder.
Así es.
Y claro, cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, nos viene la palabra de Dios y no queremos hacer caso, es lo que dice la palabra. Entonces nuestros ojos se ciegan y entonces viene el enemigo y toma parte. Y entonces, pues ahí empieza. Pero sabemos que es limitado el poder del enemigo. Pero claro, si nosotros endurecemos, pues entonces cada vez va pues ahí actuando más.
La reseña que hacía Ángel sobre la influencia que está teniendo en los niños, en los colegios, todo esto es muy importante. Lo que hablábamos acerca de la secularización de la sociedad. Estamos experimentando, no solamente en España, sino en Occidente en general, un auge de el culto proveniente de Oriente, de las religiones, el hinduismo, el budismo.
La meditación trascendental.
Todas estas prácticas están resurgiendo con una fuerza grandísima. Eso es puro paganismo. Esas sí son prácticas paganas y hay que decir que son así, no podemos andar con pelos en la lengua, ¿verdad? Y esto está influyendo en la sociedad muy negativamente y está propiciando también que muchos se introduzcan en el mundo del ocultismo. María.
Sobre lo que estábamos hablando antes de cristianos que practican el ocultismo, primeramente no son verdaderos cristianos, simplemente tienen un conocimiento acerca de Dios y acerca de Cristo, pero no han nacido de nuevo. Ahora, por eso dice, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. No habían nacido de nuevo, aunque habían creído que Jesús era el Hijo de Dios, aunque habían estado en la iglesia, pero no habían tenido un encuentro personal con Cristo y no habían nacido de nuevo realmente. Por eso siguieron practicando esas prácticas, porque si vamos a los hechos, vemos que los verdaderos que nacen de nuevo, que habían estado practicando todo esto, dice que los libros y todas las cosas que tenían que ver con el ocultismo, la brujería y todo, ¿qué hicieron? Quemarlas, sacarlas de su vida. Esos eran verdaderos cristianos, verdaderos seguidores de Cristo. Pero no todo el que dice ser cristiano y tiene prácticas que está prohibida en la Biblia, no es un cristiano. Simplemente tiene conocimiento, pero no ha llegado a nacer de nuevo.
Así es.
Claro. Sí, no, quiero decir que se estaba hablando, ¿verdad?, sobre la misa a los muertos, ¿verdad? Y estamos viendo que esto es espiritismo puro, así como suena. No tenemos que escondernos ni tenemos que nada, porque la palabra misa significa en sí sacrificio, volver otra vez a hacer un sacrificio, cuando en hebreo nos dice que Jesucristo hizo uno y para siempre, ¿verdad? ¿Cuánto más hacerlo para un muerto, en beneficio de un muerto? Porque solamente Dios sabe dónde está esa alma. Y además que la Biblia no lo apoya, es antibíblico. Ahí vemos la influencia satánica en las personas. Aunque se vistan de muy honorable, aunque se vistan de muy bien, la misma palabra de Dios nos enseña a nosotros que el diablo, Satanás, se disfraza como ángel de luz. Pasa como ovejita, como si tal cosa. Pero nosotros tenemos que analizarlo todo, querido oyente que me estás escuchando. No te fíes de lo que te digan los hombres. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y no un versículo solo, no un numerito solo, sino todo el contexto. Y entonces vas a ver como, por ejemplo, las misas a los muertos, ponerle las velillas a los muertos, rezar por las ánimas del purgatorio. Todo esto son cositas de niños, aparentemente, que dan risa, pero ¿cuántas y cuántas personas hay atadas a eso? que no pueden dormir, como he dicho antes, que viven en un estado de nervios, que por cualquier cosita, si el día está nublado, ya va a ser el día malo. Uh-huh. Si he visto un gato pasar negro, ya también va a oír de esto. Si se me ha roto...
Y además viven en inmoralidad, que es lo más, la gente
claro.
que practica esas cosas, coexiste esta piedad, dijéramos popular, sí. con una vida que no tiene nada que ver con la vida de santidad, que solo el poder del Espíritu Santo nos permite llevar. O sea, que sí. es muy importante la relación entre claro. el ocultismo y, por otro lado, la depravación de las costumbres sigue. O sea, el ocultismo no transforma a nadie.
Es ahí a lo que quería llegar, ¿no?
En cuanto a la moral, ¿no? A la santidad de vida.
Que estas personas que practican los hechiceros, los magos y todo esto, se suele decir, dice, hoy es una gracia de Dios que le ha dado. Es un regalo, es un don que él tiene. Mira, sí. todas personas nacemos con un don natural cuando nacemos. Puede ser de habilidades, de sabiduría, de cualquier cosa, que Dios ya no lo da. Cuando la persona se convierte a Cristo, se convierte y ha nacido de nuevo, como estamos diciendo, es entonces cuando Dios le da unos dones para que pueda servir a la iglesia.
Dones espirituales.
Para facultarlo. Pero una persona que está viviendo en adulterio, como están estos hechiceros, como están estas personas, que ni se acuerdan de Dios ni de nada, lo que único que quieren llenar son sus bolsillos y nada más, que van mintiendo por ahí, que van engañando. ¿Qué don tienen estos? Sí, tienen un don del diablo. Del diablo, es lo único que tienen.
El don de sacar dinero.
Exacto.
Hablabais de el asunto de las supersticiones y las tradiciones. Fijaros, por ejemplo, para muestra un botón, aquí hay un libro muy interesante que es la Enciclopedia de las Supersticiones, aunque el nombre suena a muchos libros, no, es un solo tomo, es un solo libro de la editorial Planeta. Enciclopedia de las Supersticiones, escrito por Isabel Costa y Gregorio Roldán. Y, por ejemplo, hay todo tipo de supersticiones. Ya les digo, en un libro prácticamente de 390, 400 páginas, pues se citan algunas de ellas, por ejemplo, en cuanto al pan. Yo no sé, tradiciones o supersticiones que tienen origen pagano, origen ocultista, origen que naturalmente un cristiano debe rechazar. Por ejemplo, en cuanto al pan decía, no ha de comerse el pan que haya mordisqueado otra persona, pues se suscitará su odio. Ni arrojar migas a la lumbre, al fuego, ni engullirlo tostado, pues nacerán parásitos. Ni colocarlo en forma inversa a cómo salió del horno. Eso es ya según la superstición antigua, ¿verdad? Pero fijaros, es bueno, dicen, en cuanto al pan, clavarle alfileres si se pretende provocar un mal a alguien. Esto no suena bastante a vudú. Al tiempo que se alfiletea, debe pronunciarse en voz alta el nombre de la víctima. Terrible. Estas son prácticas que se llevan a cabo, ¿eh? No, esto no estamos hablando. Nos reímos a veces y nos suena esto un poco...
Antes se ha dicho que en África se practica.
Sí, sí, sí. Así es. Por ejemplo, si antes de cortar el pan no se hace el signo de la cruz sobre él, bien con el pulgar, bien con el cuchillo, y esto es creencia muy arraigada todavía en la España rural, uno se está haciendo acreedor a un castigo, en apariencia arbitrario, que puede provenir de la considerada autoridad competente en forma de multa. En fin, por ejemplo, en el momento de que uno corta el pan, no ha de permitir que otra persona lo sujete. Tampoco se puede cortar el pan por los dos extremos, y siempre es mejor valerse de las manos para quebrarlo que de un objeto cortante, pues aquel que fue el modo en que Cristo lo hizo durante la última cena. Me parece que estas supersticiones a algunos nos suenan muy familiares, pues todos son de origen pagano y son prácticas, repito, que no tienen ningún fundamento bíblico y que hay que apartar de las vidas. Poco a poco hay que hacer, porque hay personas que tienen estas costumbres que a veces las hacen, las llevan a cabo y son ignorantes, como decía Ángel también antes, es por ignorancia, es por no saber. Por eso estamos aquí también a través de este programa, pues informando y trayendo a luz la verdad de Dios, lo que la palabra del Señor dice. Naturalmente puede ser que tu amigo oyente no esté de acuerdo con lo que estamos compartiendo, pues eres libre de también poder expresar tu opinión. Si quieres, llámanos aquí al programa, estaremos encantados de poder escucharte, de recibir tu opinión. El teléfono que tenemos en directo ahora mismo es el 93-246-67-97, 93-246-67-97. Hacemos una breve pausa musical y enseguida retomamos la conversación, nuestro tiempo de tertulia, hoy con el tema El oscuro mundo del ocultismo.
Sobre toda potestad,
Tenemos la pregunta de la semana para todos los oyentes que quieran también participar en el programa y dar su opinión a través del correo electrónico o el correo postal. Es esta la pregunta. ¿Cuál crees que es la principal causa por la cual las personas recurren al ocultismo? Lo vuelvo a repetir. ¿Cuál crees que es la principal causa por la cual las personas recurren al ocultismo? Con toda la respuesta que tengamos, pues estaremos haciendo una pequeña estadística para ver cuál es la opinión de los oyentes.
Para contactar con el equipo de Entertulia, escríbenos a las siguientes direcciones de correo electrónico. entertulia@ondapaz.fm. entertulia@terra.es. O bien al apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Haznos llegar tus comentarios o sugerencias sobre los temas que consideras de interés. Escríbenos a entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es o bien al apartado de correos 2093, Sabadell. Participa en el programa.
Bien, vamos a mencionar algunos de los casos puntuales y ejemplos así más cercanos a nuestros tiempos, o tiempos recientes de nuestra época, y algún testimonio también que pueda ilustrar todo lo que estamos diciendo, porque hay personas que quizá todo esto que estamos comentando les parezca algo fantástico o hasta increíble, ¿no? Pero es una gran realidad. Amigos, les volvemos a decir, esto no es ningún juego, el tema del ocultismo es una cosa bien seria y ciertamente la Biblia lo trata de esa manera. La magia, la adivinación, la hechicería, la brujería, todo esto, en absoluto, las personas tenemos que entrar en contacto con este mundo, porque las consecuencias son bastante terribles. Y hay un caso que Luis nos va a referir. Luis, adelante.
Sí, bueno, yo decía fuera de antena que mucha gente que está escuchando el programa podrían pensar, bueno, estáis hablando de generalidades, de definiciones, de vaguedades, que si esto es malo, etcétera. Pero podríamos citar muchos casos, ¿no? de experiencias negativas, especialmente dentro del mundo de la música moderna, ¿no? Del rock, de artistas pues que han jugueteado con estos temas, con el satanismo, con el ocultismo. Uh-huh. Y simplemente yo, sin entrar en mucho detalle, quisiera citar un caso muy conocido, que es el caso del asesinato de John Lennon. Todo el mundo sabe, bueno, todo el mundo que escucha el programa conoce a los Beatles, el grupo de música pop rock más famoso de la historia, y casi todo el mundo sabe que el 8 de diciembre de 1980 el líder de los Beatles, juntamente con Paul McCartney, John Lennon, fue asesinado entrando en su casa, en el edificio Dakota de Nueva York, un edificio, por lo demás, entre paréntesis, con muchas resonancias ocultistas también, porque allí se rodó la película de Polanski, La semilla del diablo, que trata de unos satanistas que por sus artes pues hacen que quede embarazada una chica, etcétera. Pues bien, él vivía en el edificio Dakota, donde también había vivido anteriormente Aleister Crowley, llamado La Bestia, un satanista famoso inglés. Y él, al entrar en este edificio Dakota, fue asesinado de 5 balazos por David Chapman, un chico. Mark Chapman, un chico que en ese mismo día le había hecho firmar un álbum de John Lennon. Era
como un admirador.
Un admirador, sí. Esperó, John Lennon fue ese mismo día a hacer una sesión de grabación, y cuando volvió en su coche, en su limusín, en un coche impresionante, al salir del coche y mientras entraba en el vestíbulo de ese gran edificio, Mark Chapman se agachó y le disparó 5 balazos prácticamente a bocajarro.
¿Quién era este Mark Chapman, Luis?
Pues bien, Mark Chapman, y es de lo que estábamos hablando, era un chico, y esto lo explica él en un libro que por desgracia no ha sido traducido al castellano, que se llama Don't Let Me Down, que es el título de una canción de los Beatles, y él fue entrevistado en la cárcel de Ática, donde todavía está, por un periodista, y Mark Chapman ahí explica en este libro su versión personal de por qué se produjo este asesinato, porque posteriormente han habido muchas teorías conspiracionistas, como suele ser en estos casos, de que si era un agente de la, de la CIA,
porque, para resaltar la figura de John Lennon,
porque John Lennon era, mantenía actividades subversivas, pero la verdad muchas veces es mucho más sencilla, y Mark Chapman era un chico inestable, que había frecuentado círculos bueno, cristianos y de Boy Scouts, etcétera, muy bien intencionado, pero que en una fase de su vida empezó a practicar la IMT, o sea, la meditación trascendental, como dicen abreviadamente MT en el mundo anglosajón. La meditación trascendental, que es una de las prácticas ocultistas para mí más famosas y más populares, porque es tan inofensivo, es algo tan neutro que no compromete a nada.
Como el yoga, el tai chi.
Sus promotores dicen que puedes ser de cualquier religión y tú puedes practicar la meditación trascendental. Pues bien, el Mark Chapman practicaba la meditación trascendental, y él explica en este libro, que es prácticamente una autobiografía, cómo al cabo de un tiempo él empezó a tener, él explica que tenía un gobierno, un consejo de ministros en su cerebro. Es impresionante a lo que... Claro, esto es un caso extremo. Yo no digo que todo el mundo que practica esto esté tan loco como Mark Chapman, pero es un ejemplo de a lo que se puede llegar cuando uno se enreda
se adentra en
estas prácticas.
Este mundo.
Y él explica que él tenía un consejo de ministros, unos hombrecitos que le hablaban dentro de su cerebro. Había el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Logística, algo impresionante. Y bueno, fueron estos hombrecillos, entre comillas, que nosotros sabemos que son demonios, los que le impulsaron a asesinar a John Lennon. Como está documentado en otros casos también de asesinos, él es otro, Mark Chapman, es un caso más de los que dicen que el diablo me hizo que lo hiciera, ¿no? Él dice que literalmente habían voces el día del asesinato que le impulsaban y le combinaban y le presionaban para que cometiera este terrible asesinato. Sí.
Interesante todas estas cuestiones, ¿verdad? Ángel, ¿quieres comentar también alguna cuestión?
Ahora me venía el pensamiento también, ¿no? Que bueno, conocemos personas realmente, que a lo que decía Luis, que a veces creen que Dios les habla y hace esto, e incluso pues hacen cosas terribles porque no se dan cuenta, es el enemigo realmente, porque ya lo vemos. Incluso personas de tírate por aquí y para suicidarse, ya ves. Y es el enemigo, y ellos piensan realmente que es la voz de Dios. Y es el enemigo el que los tiene ahí engañados y le hace hacer, pues bueno, suicidarse muchas veces en estos casos.
Para llevárselo con él al infierno.
Claro. Y bueno, si ahora después, pues quería compartir la palabra de Dios un poquito.
Sí, 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 adelante, ¿no?
La palabra de Dios que dice en Gálatas, en Gálatas 5:19, dice la palabra de Dios así, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales dice: os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y bueno, pues referente a lo que antes comentaba, cuando las personas lo hacemos por ignorancia, pues porque hay muchas personas que están en ignorancia, pero si realmente nos arrepentimos, como lo que me pasó a mí, yo he conocido al Señor, he conocido la palabra de Dios, y entonces pues yo acepté al Señor en mi vida y el Señor me ha perdonado todo eso. Quiero decir que hay perdón para las personas que estén practicando, que aquí la palabra dice que los que practican, si tú oyes y sigues practicando y practicando, pues claro, no hay arrepentimiento, pues no hay salvación tampoco. Pero si nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, entonces Dios nos perdona. Esto es muy importante. Es muy
y una evidencia de arrepentimiento es el abandono de esas prácticas.
Exacto, abandonar, dar la vuelta al pecado, a la idolatría, a la hechicería y a tantas cosas como...
Al estilo de vida.
Al estilo de vida.
Claro. María, adelante.
No iba a decir nada, pero una de las
cosas... ¿Te dijo antes que levantabas...?
No, lo habré hecho sin darme cuenta. Bueno, una de las cosas... es verdad, el Señor nos puede libertar y Él mismo lo dice, conoceréis la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Y escuchar lo que Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libres de qué? Precisamente de las ataduras que tenemos, que tiene la gente que está practicando esta cosa en el diablo. Solamente Cristo nos puede libertar, ni siquiera nosotros mismos. Clamar a Él, dice, clama a mí y yo te responderé. Es Dios quien nos puede libertar. Si alguien realmente tiene el deseo de salir de estas prácticas, conocemos a muchísimas personas como Dios las ha liberado. Y uno, como el testimonio que ha explicado él,
Luis,
pues hay montones que hemos podido ver por la televisión en el Club 700 que han estado metidos en unas prácticas que dicen, pero qué poder tiene Dios para sacarlos de ahí, ¿no? Porque realmente el diablo no los quería dejar, pero Dios los ha sacado, y eso es verdad. Conociendo la verdad, Dios los hace libres.
Amén. El ocultismo, mezcla de realidad con fraude también, porque no olvidemos que hay muchas personas estas que se llaman adivinos, que se llaman encantadores o que se llaman astrólogos, que no son ni más ni menos, por llamarlo de algún modo, embaucadores o estafadores o no sé cómo decirlo, farsantes. El negocio del ocultismo, Luis. Yo tengo un dato aquí, una cifra simplemente a modo de ilustración. El informe que tengo es de Italia, un país vecino, que nos dice que se gastan... 450 millones de dólares al año es el volumen de negocio de este tipo de actividades, entre comillas, porque no sé si hay ninguna actividad legalizada de este tipo, pero están ahí ellos funcionando, ¿verdad? 450 millones de dólares por año. Claro. Tremendo el volumen de negocio.
La verdad es que es difícil de cuantificar, porque como son
actividades
a veces
clandestinas,
¿no? Bueno, como se dice económicamente, sin declarar. Y tal... Pero sí que debe ser, bueno, por lo que yo oigo por la radio por la noche, ¿no? Si navegas un poco a partir de las 12 de la noche, uno se queda impresionado de la cantidad de programas que hay de
brujitos tremendo.
Y brujitas y adivinos. Y ahí ves lo desesperada que está la gente, porque la gente recurre a ellos para saber eso, si me conviene el trabajo en el que estoy ahora, o si debo dejarlo, o si voy a encontrar novio, y recurren y se lo están preguntando a una persona que es una persona que es tan miserable y tan desgraciada como el que está haciendo la consulta. Es un ser de carne y hueso, polvo y cenizas, como dice la Biblia.
Y hay gente, antes citaba así de paso el tema del horóscopo, hay gente que dice, ¿tú qué eres? Ah, yo soy Aries. ¿Cuándo naciste? En tal fecha. Ah, pues tú eres Aries, o tú eres Piscis, o tú eres... y hay gente que vive obsesionada con el tema del horóscopo, ¿verdad? Eso es una falacia, ciertamente, es un engaño.
Sí, ciertamente solamente tenemos que mirar si hemos viajado un poquito, sobre todo por el Levante español, ¿verdad? Por Alicante, la parte Castellón... Valencia, toda esta parte que hay por ahí, ¿verdad? Que todo esto está plagado completamente, pero plagado de radios seculares y televisiones que no están más que las 24 horas echando las cartas, el horóscopo, claro, etcétera, etcétera.
Televisiones locales también.
Sí, sí, pero gran cantidad. Incluso, y precisamente la semana pasada estuve leyendo en internet, ¿verdad?, en una página cristiana, que decía precisamente esto, que en Madrid había crecido alarmantemente, habría crecido el ocultismo y las sectas estas dañinas que hay, ¿verdad?, satánicas. Había crecido alarmantemente y estaban preocupados por esto. Y quiero hacer notar eso, que aquí aún todavía sabemos que hay, y que hay muchas, ¿verdad? Pero si nos fuésemos, por ejemplo, al Levante, es que absolutamente casi todas, se puede decir, sí, porque para poder subsistir, para poder estar, cualquier pueblecito, cualquier de esto que tiene su radio, su televisión, pues ya dan por hecho que tienen, sí, que estar, ¿no?, ellos ahí.
Porque da negocio el tema de esas líneas 806 y todo ese tipo de números, ¿verdad? Revistas, medios de comunicación, por citar alguna, no por darle publicidad, pero son revistas perniciosas también, Año Cero, Más Allá. Periódicos, como he dicho antes, que tienen en sus páginas de anuncios por palabras, pues teléfonos de videntes, de astrólogos, con preguntas o con cuestiones, diciendo frases. ¿Quieres saber tu futuro? ¿Tienes un problema? Y buscando, dando soluciones fáciles, en teoría, ¿verdad? Cuando todo es un engaño. Y bueno, qué decir de, como decía Manolo, de los programas de televisión vía satélite que se exprimen a través de los canales de satélite de cable, ahora también que está introduciéndose en el país. Es algo, es una plaga, ciertamente es una plaga. Antes citabas, Ángel, las plagas de Egipto. Un país que vivía esclavizado por la idolatría, ¿verdad? Tenían dioses casi como los hindúes.
Por eso que lo que referente antes comentábamos, conforme a la palabra de Dios, el enemigo sí tiene cierto poder, y vemos como había plagas, la rana incluso imitaba, y sí, salían ranas. Pero cuando Dios le dice a Moisés que toque el polvo para que salgan piojos, en esa plaga, ahí vemos como ya el enemigo se le cortó el poder. Ahí ya no pudo.
Un poder limitado.
Es un poder limitado. Dios tiene todo poder y sabe lo que nos conviene, lo que no nos conviene. Por eso nos amonesta la palabra de Dios, para que no practiquemos tales cosas, porque eso nos lleva a una vida mala aquí en la tierra y después en el cielo o en el infierno.
La eternidad.
La eternidad. Uh-huh. Ahí está. Estamos dependiendo de nuestra vida. Nos estamos jugando, lo que quiero decir, nuestra vida. Estamos jugando con nuestra vida. ¿Dónde queremos ir? Ahí está, ese es el problema, y no queremos asustar a nadie, pero no, sobre todo lo que queremos es presentar, informarle,
poner sobre aviso,
informarle, y lo que le decía, Dios tiene todo poder. Y vemos como cuando Moisés le dijo, Dios, toca el polvo de la tierra, y como salieron piojos, y vemos como ahí el enemigo ya pues no pudo hacer nada.
Sí, quiero hablar sobre esto de las plagas, y notamos que las plagas que mandó el Señor, cada una de las que manda, ellos lo consideraban, por ejemplo, la rana lo consideraban como un dios.
Ahí está, sí.
Cada uno tenían sus dioses. Y concretamente, cuando los piojos, dice que cuando fueron los encantadores, capítulo 11 de Éxodo está hablando ahí, cuando fueron los encantadores a hablar con Moisés, dice que no se podían estar quietos porque los piojos le picaban. Pero yo quiero decirle algo más a la audiencia que nos está escuchando.
Vaya insectos.
Un poquito más adelante también dice Dios que haga algo Moisés. Y dice que debían de sacrificar un cordero. Cordero, la figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Y le dice que debía hacer algo su pueblo. Debía de, con la sangre de ese cordero inocente, debía de poner en los dinteles, debía de poner la marca de esa sangre. ¿Por qué? Porque el Señor iba a mandar al ángel terminador y iban a morir todos los primogénitos. Iba a morir. ¿Qué te quiero decir, querido oyente que me estás escuchando ahora? Si lo trasladamos ahora al tiempo de la gracia, al Nuevo Testamento, al nuevo pacto de Dios con los hombres, ese cordero es Cristo Jesús. Y sabemos que va a venir un día que va a venir el ángel exterminador, en los juicios de Dios van a venir. Pero si tú estás cubierto con la sangre de Cristo, no sufrirás de la ira de Dios. Por eso, apresúrate y recibe a Cristo en tu corazón, porque es tu salida.
Esa es la invitación que hacemos también a todos los que nos escuchan esta tarde. Una reseña muy, muy rápida, porque ya el tiempo se nos agota. Si pensabas en llamarnos, el tiempo se nos va. 93-246-67-97. Después, de nuevo, te facilitaremos la dirección de correo electrónico y también la dirección postal para que puedas ponerte en contacto con el equipo de Entertulia. Pero una reseña interesante. La mayor, vamos a decir, como no me sale la expresión ahora, la palabra concreta, pero bueno, la más terrible de las atrocidades que el hombre ha cometido a través del nazismo, a través de Hitler. No podemos terminar el programa sin hacer una referencia a que los líderes del partido nazi y también de las SS, como no, también el mismo Hitler, estaban involucrados en prácticas esotéricas, incluso cogiendo figuras, amuletos de la mitología nórdica, de la mitología germana, ¿verdad? Luis, esto también es importante.
Sí, Hitler ordenó expediciones al Tíbet y a otros lugares y a la India. Ajá. En búsqueda de documentos y,
fijémonos, y
objetos relacionados con el ocultismo.
Es un tema muy interesante, digo, el tiempo no da para mucho más, pero ciertamente detrás de los mayores crímenes de la humanidad, que fue ese holocausto terrible, llevado a cabo por el nazismo, pues estaba detrás el movimiento ocultista.
Eran paganos, pero que se presentaban como defensores del cristianismo. Justamente. Frente al comunismo, por eso Justamente. Tuvo tanto éxito. Justamente. Simplificando un poco, ¿no?
Porque sí, a grosso modo.
Económica, etcétera.
Ese quizás sea un tema para desarrollarlo con más amplitud en otra ocasión, pero no olvidemos los nexos que hay con el nazismo y también el movimiento ocultista. Estamos ya concluyendo. Antes Manuel también hacía una referencia a lo que sucede en España. No pensemos que esto nos suena de lejos, sino que aquí en España hay sectas satánicas en gran cantidad. Estas sectas luciféricas o sectas satánicas, grupos de brujas que se encuentran en nuestro país, pues llevan a cabo prácticas terribles. Sacrifican animales, se han encontrado también tumbas asaltadas, profanadas, ¿verdad? Hay prácticas, vejaciones a jóvenes, terribles, cosas terribles que se están llevando a cabo. Hay crímenes incluso que no se acaban de aclarar, porque detrás lo que hay son grupos satanistas. Y ya que decías tú por la zona del Levante, ciertamente esa es una de las zonas más afectadas por este asunto, pero también otras partes de España, como en Valladolid, mismamente en Castilla y León, en Madrid también, aquí en la provincia de Barcelona, esto está proliferando, y el satanismo, incluso llegando en algunas ocasiones ya extremas a practicar misas de magia sexual propias de las sectas gnósticas, sacrificios de animales, como decíamos antes, orgías, incluso también utilizando simbología religiosa en algunas de sus prácticas, estas sectas que están actuando, están trayendo unas consecuencias espirituales también para el país. No olvidemos que el interesado, el obsesionado con cautivar a las naciones, es el mismo Satanás. El diablo quiere arrastrar tras de sí a las multitudes, a las personas, y a través de los satanistas, a través de toda esta gente que practica esta rama, digamos, más extrema del ocultismo, pues está llevando a cabo esta labor. Pero que no es ningún juego, lo que queremos dejar bien claro en esta noche, en esta tarde aquí en el programa.
Sí, quería, es que ahora es cuando se está poniendo el programa, bueno, importantísimo, Manuel, y claro, ya no nos queda prácticamente
Tenemos
tiempo,
que terminar.
Tocaba esto de que cada plaga que se hacía, ya sea de rana o de esto, era un dios que ellos tenían, y por eso Dios, ahí hasta cierto límite, les deja que ellos también imiten, bueno, pero ya vemos cuando, comentaba antes, lo de los piojos, ellos no pudieron, para que vean el poder de Dios.
Aleluya.
Que está ahí. Y quería comentar ya muy breve, porque se nos acaba el tiempo, y ahora es cuando empieza verdaderamente. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 18, 19, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti.
Bien, el tiempo se nos marcha. Tenemos que recordaros la pregunta de la semana. Esa pregunta, para que tú puedas participar en el programa, es la siguiente. ¿Cuál crees que es la principal causa por la cual las personas recurren al ocultismo? Danos tu opinión, dinos cuál es tu punto de vista. ¿Cuál crees tú que es la principal causa por la cual las personas recurren al ocultismo? Y vamos a despedirnos ya. Tenemos que concluir. Luis, ¿alguna reseña a modo de conclusión?
Bueno, simplemente una invitación para los que nos escuchan. Sabemos que muchas personas que practican el ocultismo a veces es por un ansia de verdad. Hay gente que busca bien intencionadamente y tienen un deseo de verdad, de belleza en su vida, una respuesta. Entonces yo lo que quisiera invitarles es a buscar en el lugar adecuado, que es en Jesucristo. Jesús, nos dice el Evangelio de Juan, que en una ocasión se levantó y en voz alta dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y para que no quede en el aire a qué se refería, la misma Escritura nos dice que se estaba refiriendo al Espíritu de Dios que recibirían aquellos que creyesen en Jesús, en el Mesías. Entonces, mi despedida es una invitación, querido amigo, amiga, si quieres tener una experiencia espiritual verdadera que te cambiará positivamente, es que te entregues, te rindas al poder de Dios, que clames desde el fondo de tu corazón a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, y tendrás la experiencia espiritual más decisiva y más maravillosa de tu vida, que es recibir el poder de Dios, el poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que no se puede comparar con ninguna de las baratijas ni ninguna de las porquerías ni mentiras con las que estás a lo mejor actualmente pues trapicheando y jugando.
No nos ha dado tiempo tampoco a considerar la armadura del creyente. Sabemos que los cristianos estamos protegidos por el Señor también, somos vencedores en el nombre del Señor y no tenemos que temer porque tenemos la armadura de Dios. Es un tema, repito, muy amplio y en otra ocasión quizá continuaremos con él. Ángel, 30 segundos.
30 segundos, pues en 30 segundos lo que puedo decir, como dice la palabra del Señor en Mateo 7:24, dice que a cualquiera que oye estas palabras y las oye, cualquiera que oye estas palabras y las hace también, le compararé a un hombre prudente. Debemos de ser prudentes y escuchar la palabra, pero sobre todo no escucharla solamente, sino hacerla. Si en esta tarde has oído la palabra de Dios y ha llegado a tu corazón, no te retardes. Hoy es día de salvación para tu vida. Entrégale el corazón a Jesús y ya verás cómo tu vida va a cambiar para bien. Amén.
También hay un lugar en la Biblia que dice Jesús: yo soy la luz del mundo. Amén. El que me sigue no andará en tinieblas. Amén. Ahora quizás has estado en las tinieblas inconscientemente o conscientemente. Hoy te invita Jesús que vengas a la luz. Él es la luz del mundo. Y te dice él mismo que él, el que le sigue a él, no andará en tinieblas. Y hay otro lugar que quiero que lo entiendas, que dice Pedro, dice: arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La voluntad de Dios es que su presencia esté en tu vida.
Amén.
Muy bien, los que nos están escuchando estarán diciendo: estos están prometiendo y venga a prometer, ¿verdad? Todos prometen. Podemos prometer porque lo hemos experimentado en nuestra vida. No es algo místico, no es algo efímero que pueda pasar. Ha pasado y es una realidad en nuestra vida. Quiero decirte que Jesucristo es real en nuestra vida. Es verdad que Él murió, pero también resucitó de entre los muertos. Y quiero cerrar con estas dos palabras que dije al principio. Satanás ha venido a matar, pero Juan 10 y versículo 10 dice: Jesucristo, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Acepta a Cristo, recibe el don de Dios y tendrá la vida eterna.
En España se cree que hay unas 50 sectas satánicas. Hay un sinnúmero de adivinos, de encantadores, de magos, de astrólogos, de hechiceros, de echadoras de cartas. Pero hay uno que es todopoderoso, uno que tiene todo el poder y que es capaz también de poder libertarte a ti de ese yugo que quizás te está dando, amigo oyente. Recurre a Jesucristo, clama a Él. Dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé. Amén. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ese es lo maravilloso de Dios. Él tiene cosas grandes y ocultas, pero cosas que son de bendición para la vida y no tienen nada que ver con el espiritismo, la brujería y todos estos temas que provienen del enemigo. Clama al Señor, amigo oyente, y Él te va a bendecir. Hasta el próximo programa, que Dios os siga bendiciendo. Gracias a Rubén, que estuvo en los controles. Gracias a Manolo Cornejo, María Bernal, Ángel Navas y Luis Vian, que nos acompañaron aquí en la tertulia. Quien nos habló, Paco Lobato, saluda. Hasta el próximo programa.
Para contactar con el equipo de En Tertulia, escríbenos a las siguientes direcciones de correo electrónico: entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es, o bien al apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Haznos llegar tus comentarios o sugerencias sobre los temas que consideras de interés. Escríbenos a entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es o bien al apartado de correos 2093, Sabadell.
Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas. Tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia, un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo, la Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia, programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.